ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, en este miércoles 27 de julio de este año corriente, 2022. Nos acompañan Ángel Coto y Elba González, presidentes respectivamente de CONFRAS, la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria, y de la Asociación Agropecuarias Mujeres Produciendo en la Tierra. Elba y Ángel nos acompañan porque estamos hablando precisamente de la situación de las cooperativas agropecuarias y las iniciativas de desarrollo local que precisamente se han dado a partir de esa fusión que se ha hecho entre CONFRAS y AMSATI, puesto que AMSATI surge después, ya en los años 90, en cambio CONFRAS surge precisamente con la ejecución de la reforma agraria en los años 80, y estamos en esta primera parte destacando cuáles han sido, cómo surgieron estas instancias, y lo más interesante es que se han fusionado y han creado una figura que está precisamente trabajando en favor no solo de la producción agropecuaria y conservar por así decirlo el logro de la reforma agraria, que era redistribuir la propiedad agraria justamente, sino también trabajando en favor de recuperar o reivindicar los derechos de las mujeres y también la educación de los niños, en el sentido de ir transformando la sociedad. Y CONFRAS tiene presencia en 11 departamentos con un total de 131 cooperativas aglutinadas en 7 federaciones. Y asimismo, AMSATI tiene presencia en 9 departamentos con 575 miembros, las cuales están trabajando conjuntamente en el seno de CONFRAS y otras con por aparte, pero siempre vinculadas. Ahora bien, hoy vamos a hablar de la situación, el momento que se vive actual en el agro salvadoreño a partir de la perspectiva de CONFRAS y de AMSATI. Muy bien, ¿cuáles son hoy los problemas que se están dando? Porque entiendo yo y de hecho, ¿verdad?, que en las administraciones anteriores hubo mucho apoyo al agro. Por ejemplo, el programa, ¿verdad? Habían programas que iban vinculados, por ejemplo, la compra de útiles escolares, ¿verdad? Y todo eso favorecía a los pequeños productores, ¿verdad? El vaso de leche y todo eso, sí, tenía ese doble impacto. Así pero, es. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo está ese panorama que se enfrentan hoy?
Quizás, Gerardo, sí. Decir que el sector agropecuario, ¿verdad?, en este momento actual enfrenta grandes retrocesos. Por años, los grandes empresarios, los grandes importadores, ¿verdad?, han querido hacer de este país un país de consumidores, ¿verdad?, no un país de productores. Recordar que hubo una época en que este país era altamente productivo, ¿verdad? Claro. Y que poco a poco hemos ido perdiendo esa capacidad productiva que teníamos como país en el sector agropecuario.
Los rendimientos eran de los más elevados en el área centroamericana.
Correcto. Empieza un poco el desquebrajamiento del sector agropecuario del 2000 en adelante, es decir, desde cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio en nuestro país, ¿verdad? Donde
el primer TLC que fue con México, con Chile.
Y Estados Unidos. Así es. Decir que era un tratado que nosotros no lo queríamos, pero que sin embargo los gobiernos en turno, ¿verdad? Los gobiernos de derecha, de arena en ese momento, lo aprobaron a costa de que la población no estaba de acuerdo. Digamos que en este momento este sector enfrenta una gran crisis, ¿verdad? Y eso lo ha dejado reflejado en el año 2020 la pandemia, sí. COVID-19. Y bueno, recientemente la guerra que se acaba de dar entre Ucrania y Rusia, sí, en este caso. Sin embargo, esos son, digamos, solo argumentos para no fortalecer el proceso agropecuario de nuestro país, porque decir que los gobiernos tienen toda la facultad para la regulación de precios,
claro,
para apoyar, claro, en la comercialización, sin embargo no lo hacen. Decir que este país, para poder alimentar a todas las familias salvadoreñas, necesita una producción de maíz de 19 millones de quintales para abastecer la demanda nacional que tiene la familia salvadoreña, 15 millones de semilla de frijol y al igual 15 millones de arroz. Nosotros, el sector agropecuario de este país, en el año 2021, decir que se produjo un área de 420 mil manzanas, sí, ¿verdad? De grano básico aquí, sí, en nuestro país, y en este caso de maíz, ¿verdad? Y bueno, solo se obtuvieron 22 millones de quintales, ¿verdad? Para abastecer la demanda nacional. Es decir, en el año 2021, este país tuvo capacidad productiva.
Buena cosecha.
¿Verdad? Sí, para abastecer, sí, la demanda nacional.
Claro.
2020 fue similar. Sin embargo, este gobierno decidió comprar granos básicos a empresas mexicanas y no comprarle a productores nacionales, ¿verdad? Eso fue, digamos, el primer quiebre que ha venido teniendo desde el 2020 para acá el sector agropecuario, porque empezaron a quebrarse a los productores. Compran el quintal de maíz en México, valorado en $22 el quintal.
Sí.
Cuando aquí en El Salvador, en el mercado informal, estaba a $15 el quintal, ¿verdad? Es decir, nuestros productores empezaron a sufrir esa gran complicación. Luego, decir que este gobierno también elimina los programas sociales de los cuales usted ya hablaba, sí, Gerardo, ¿verdad?
Sí.
Que se habían dado en gobiernos anteriores.
Y el apoyo institucional.
Correcto.
Senta y demás.
El programa de agricultura familiar, por ejemplo,
sí, sí,
que
sí,
fue creado en gobiernos anteriores, y otros programas como el PRODERNOR aquí en la zona central para central, el PRODEMORO en occidente y en la zona oriental.
Ya no hay nada de eso.
Así es, ya no hay. Luego se vino el otro programa que sustituyó a esto, que fue Amanecer Rural en todo el país. Hoy, ¿verdad? Desde los gobiernos anteriores, solo se pudo conseguir un préstamo para implementar el programa Rural Adelante, que solo está en los cuatro departamentos de Oriente, que es poca plata, ¿verdad? Que nosotros anduvimos en el cabildeo político, en la Asamblea Legislativa, para lograr estos préstamos y que se pudieran financiar estos programas para producir granos básicos.
Ángel, ¿y en qué consistía ese programa de Amanecer?
Amanecer Rural Adelante.
Amanecer Rural, sí.
Rural Adelante es el que está funcionando ahora. Es,
sí,
decir,
¿cuál es la figura para ejecutarlo?
Amanecer Rural era, sí, un programa creado del Ministerio de Agricultura.
Sí.
Y específicamente iba para aquellas empresas cooperativas que tuvieran al día toda la parte, digamos, administrativa.
Bien.
Y en temas de contabilidad también.
Había
todo
apoyo,
legal.
Sí, había apoyo efectivo, sí.
Y muchas cooperativas tenían este financiamiento,
sí,
¿verdad? Cooperativas que, el maíz de semilla, por ejemplo, maíz de,
sí,
semilla certificado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que lo producen todavía, en una pequeña escala,
pero hay, sí,
muchas de nuestras cooperativas, y que, digamos, aparte de generar empleo,
claro,
¿verdad? La cooperativa tiene una dinámica productiva altamente fuerte para abastecer la demanda nacional.
Qué bien, ¿no? Eso ya, escuchar eso ya de suyo es alentador.
Así es. Pero existe la complicación, ¿verdad? Que el programa de agricultura familiar fue eliminado completamente para este año, sí, 2022 del presupuesto general de la nación. Tiene pocos fondos Rural Adelante, el cual,
sí,
no abastece la demanda de todos los productores a nivel de país, ¿verdad? Y solo se da para la zona oriental. y tampoco se apoya, ¿verdad?, de manera así puntual y real a todos los productores de esta parte del país, ¿verdad?, de esta zona del país.
Se han quedado huérfanos.
Así
quizás es. Solo la cooperación extranjera, pues, ¿verdad?, que digamos que es la única fuente así que se puede, que está ayudando en algunas instancias.
Claro.
Ahora bien, tenemos un mensaje de WhatsApp. Confras tiene un alto reto con el derecho humano al agua y al saneamiento, de igual manera que el derecho humano a la alimentación adecuada. ¿Qué está haciendo Confras? Pregunta al respecto. Y vamos a tomar una llamada para ver si podemos atar los cabos, silvanarlos, y así vamos respondiendo, pues, ambos. Okay. Sí. Muy bien. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Licenciado Olano, buenas noches. Santa Ana, Miriam.
Doña Miriam, siempre con el centro del universo, conocido Santa Ana, en su mes de julio.
Y siempre interesada en estos grandes temas de país, porque a todos nos compete, donde es el agua, la salud, la educación, la alimentación, eso, porque la alimentación tiene que entrar en salud. Entonces no tenemos que carecer de alimentación y producir más.
Sí.
Yo digo que este gobierno debería, los gobiernos, pero yo recuerdo que Sánchez Serén dejó semillas germinando, fíjense, en el agro, se preocupaba por dar las semillas, le dio bastante prioridad a los estudiantes de que entraran a la ENA, y muchas cosas que tenían que ver con el agro, y quiso ayudarles también a los cafetaleros, porque el café en el país nos diera, sí, porque sinceramente el café es bien amigable con la madre naturaleza, con la tierra. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que este gobierno debería estar preocupado y no quitarle al agro como le ha quitado. Al contrario, debería de ir compatible con ustedes, deberían ir de la mano y no ser injerencista, pero decirles: echémosle ganas a la producción, echémosle ganas a que todos nos alimentemos y exportemos a la agricultura, el ministro de Agricultura,
que
saber qué es. Entonces, yo invito a este gobierno que se preocupe más por este ministerio, Educación y Salud. Muchas gracias,
chicos. Doña Miriam, y con todo y todo, en estos dos últimos años, tal como lo acaban de mencionar Ángel y Yelba, pues el país ha tenido cosecha récord. Y pese que le han desmantelado la ayuda y le han quitado todo el tipo de programas, ¿verdad?, que comentábamos, pues todavía es de aprovechar ese potencial con que se las están arreglando para generar estos, ¿verdad?, volúmenes, pues, de producción récord, dos años, ¿verdad?, ciclos agrícolas consecutivos. Pues, ¿verdad?, ahí se ve la paradoja, pues, ¿verdad?, que pese a que está siendo abandonados, ¿verdad?, con programas cancelados, recortados, pues están saliendo adelante, doña Miriam. Ya ven, están dando buenas noticias. Muy bien, no sé si tenemos otra llamada. Pues entonces está ahí la pregunta, ¿verdad?, vigente, que hacía un radioescucha por WhatsApp, ¿verdad?, que tiene el reto, ¿verdad?, Confras, con el derecho humano al agua y al saneamiento, así como también al derecho a la alimentación adecuada. ¿Qué está haciendo Confras y AMSATI al respecto, Elba?
Bueno, de hecho, AMSATI y Confras estamos en el Foro Nacional del Agua por ese bien común, porque el agua no es una mercancía, sino es un derecho humano. Como AMSATI estamos trabajando en el Departamento de La Paz, en San Marcos y Boa, e Indígenas de La Paz, bueno, todas esas comunidades, porque están extrayendo el agua para el riego de los cañales de la central Izalco, que es el
ingenio Izalco, ¿sí?
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, hay una empresa que trabaja para el ingenio y están extrayendo el agua de las cañadas, dejando que se mueran los pececitos, que se muera todo el alimento, digamos, para las comunidades. Y está contaminada el agua del río Jiboa.
El Jiboa, sí.
El Jiboa.
Y que antes era bien ancho, si ahí era un paseo.
De hecho, estuvimos el 4 de mayo en la alcaldía de San Luis Talpa, haciendo una...
San Luis, sí, sí. ¿Cabildeo? Cabal, un cabildeo.
Bueno, hecho, una pequeña manifestación frente a la alcaldía, pero se llevaban dos presentaciones al alcalde.
Sí.
Porque se llegó la primera vez y no dieron apertura, entonces por la segunda vez ya habíamos hablado con el Ministerio de Medio Ambiente. Y ese día estuvimos ahí en la alcaldía, luego nos fuimos para San Marcos y Boa, allá esperamos a la jueza, a los abogados y todo su gremio, y nos fuimos para el cañal donde habían dos grandes motores, sí, con la extracción, con unos grandes, o sea, tubos.
Chupando agua.
Y bueno, se dio todo un proceso. Sí, después de ahí nos fuimos para otra porción de cañal.
Sí, sí.
Fuimos a encontrar otro gran monstruo de aparato con la extracción del agua. Ahí fue peor, porque fuimos a encontrar la desviación del agua del río. Metieron maquinaria e hicieron el gran reservorio y de ahí estar, sí, tirando el agua. Entonces, sí, para regar. Encontramos que el encargado tenía vencido el permiso y
irregularidades.
Está en proceso,
sí,
de la regulación. Porque a veces se culpa al productor, a la productora, a la gente del campo que sus medios de producción son mínimos.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa con eso?
Los grandes hacen malas prácticas. Cañeros, sobre todo.
¿Cuál es la medida?
Claro.
Para minimizar o cambiar la forma de producción.
Qué bien, entonces otro frente de lucha. No, está bien, Elba.
Es peligroso, pero no tenemos miedo.
Qué bien. Hoy vamos a escuchar un audio de WhatsApp. Adelante, Cindy.
Buenas noches. Muy importante tema. Hoy que se habla de escasez de alimentos. Que en nuestro país la agricultura esté descuidada es como bien grave, porque va a haber una escasez de granos básicos a nivel mundial y la carestía en que ya estamos. La verdad que es bien urgente que como organizaciones campesinas se vea de qué manera se lucha, porque sí, habemos muchos que queremos trabajar, pero no tenemos la capacidad económica ni para cultivar una manzana de tierra, porque con el encerrón que tuvimos nos descapitalizamos más que nos enfermamos. Todo eso nos ha complicado la vida. Gracias a Dios estamos subsistiendo y ahí iremos. Éxitos, compañeros.
Gracias, participante. Decirle también pues que puede asociarse, ¿verdad? Con, claro, AMSATI.
Así es.
¿Verdad? Sí. Pues si tienen algún teléfono o un sitio web para que la tome nota, la radioescucha, a lo mejor pues trabaja la tierra también, porque, ¿verdad? Dijo que pues tiene condiciones. Ahí está, ¿verdad? AMSATI se llama, ¿verdad? Asociación Agropecuaria Mujeres Trabajando la Tierra.
Produciendo en la tierra.
Produciendo en la tierra, sí. Muy bien. Entonces, comentarios a lo dicho por la radioescucha, Elba. Y luego, Ángel.
Bueno, hablando de nosotras las mujeres y a la producción, pues nos preocupamos, ¿verdad?, por la alimentación de nuestras familias y por nosotras mismas, luchar por otras mujeres. Pero en estos momentos nos sentimos preocupadas por la carestía, por el aumento a todo lo que se necesita para producir. Estamos resintiendo ya esa carestía de alimentos, la canasta básica súper, súper carísima. En el campo es bien difícil, por ejemplo, vivir con $6 una familia, que es lo que gana un mediodía.
Sí.
Pero lo que estamos analizando es que hay menos áreas cultivadas. Eso significa que va a haber menos alimentos el otro año y se ha invertido más dinero por la carestía de todos los insumos necesarios. Aparte de que se trabaja gran parte con insumos orgánicos,
sí,
que algunas mujeres ellas lo hacen, pero de alguna manera igual, sí, se invierte.
Claro.
Pero en su mayoría esa es la preocupación. Y en cuanto a trabajar por esos bienes como es el agua, la salud, es ver cómo se llega a los grandes, porque el ataque es al
sí, a los pequeños.
A los,
sí,
pequeños, sí, entonces, sí, sí. Sino cómo, cuáles son las estrategias que se van a seguir implementando, por ejemplo, para los ingenios, que son los que ponen las medidas, pues ponen, sí, sus criterios para los pequeños productores de caña.
Sí, no puede.
Ellos mismos como productores, sí, no se ponen esas medidas.
Claro.
cómo también sí. se trabaja por la salud, porque nosotras las mujeres de Anzati decimos que la salud se construye en el campo, y eso tiene que ver con la clase y el tipo de alimentación que ingerimos cada día.
Sí, Elba, tenemos otra llamada. Escuchémosla. Muy buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Muy buenas noches, soy sí. Amelia Ortiz de Anzuntepeque. Sí. Estoy escuchando el programa sí. de la reforma de la... ¿Cómo se llama? De la reforma agraria.
Sí.
Es muy interesante esto que está llevando. Más que todo, felicito a Elba, porque es una mujer de lucha, una mujer que está formando... Yo también estoy formando una cooperativa aquí en Sensunte, casi viene, tiene un similar. La diferencia es que yo lo estoy haciendo como elaborar el abono orgánico para las cosechas, los cultivos y para todo lo que se necesita la producción de la tierra. Por ejemplo, para plantas, para árboles frutales y para... Dice que mi papá trabajó la tierra, la reforma agraria. Mi papá la trabajaba en todos los cultivos. Mi papá la trabajaba en milpas, frijoleras, maicilleras, arrozales, y hacía hasta parte de jicamera, todo lo que se necesita para la alimentación básica de los hogares. Mi papá trabajó en la tierra, en la reforma agraria, pero yo no sé si, o yo hoy no sé cómo están trabajando los campesinos aquí la tierra, pero yo les voy a dar, porque estoy recibiendo capacitaciones cómo elaborar el abono orgánico. Yo ya lo estoy haciendo aquí en mi lugar, en mi sector donde yo vivo, para... Después de la capacitación a las demás personas, voy a empezar con de unas 10 personas al comienzo.
¿Cómo no?
Y para que así la tierra, vamos a cuidar la tierra, vamos a proteger la tierra, todo el sistema ecológico, de no contaminar. Y después quiero saber cómo se elabora también los insecticidas, para no usar venenos químicos fuertes, para que la tierra no se disminuya, no se desnutra y seguir siempre adelante. Solamente esa es mi opinión y muchas bendiciones para los dos invitados que están allí.
Participación valiosa, por cierto. Ángel.
Bueno, sí, decir que hablamos un poco de cómo se está comportando o cómo se comportó la producción agropecuaria en el año 2021. Sin embargo, lo que mencionaba nuestra compañera Elba, ¿verdad? Y lo que los radioescuchas también han empezado a mencionar, a sentir en los territorios rurales, es algo que se nos avecina para este año 2022. Tal cual lo decía, 2021, una producción de maíz de 22 millones de quintales, y solo necesitábamos 15. Para abastecer la demanda nacional, 19 millones.
Ah, 19, perdón.
Es decir, 15. Que hubo un margen ahí, ¿verdad?, que pudiese verse sacado para otro país.
Claro.
Para el año 2022, el gobierno ha estado hablando a través del Ministerio de Agricultura. Primero decían que iban a entregar 700 mil paquetes agrícolas.
Sí.
No es cierto. Luego, el ministro de Agricultura, en una entrevista, en Frente a Frente, dice, vamos a entregar 600 mil paquetes agrícolas. Tampoco es cierto. Nosotros hablábamos de una reducción en el presupuesto general de la Nación de este año 2022.
Sí,
una reducción de 4 millones de dólares para el presupuesto, para la composición de los paquetes agrícolas. Estamos hablando de 4 millones de dólares, estamos hablando de 60 mil paquetes. Es decir, en el año 2022 se pretendía entregar 340 mil paquetes agrícolas, no 600 mil ni 700 mil.
Sí, sí, sí.
Ahora, una proyección que hay para este año 2022 es producir 300 mil manzanas de maíz para, digamos, la producción de este año. 300,000 manzanas de maíz nos da un margen de nosotros de una proyección en producción de quintales de 15 millones de quintales. Es decir, los 19 millones de quintales que necesita la familia salvadoreña ya no las vamos a producir en el año 2022. Porque solo
este año
2022.
Sí, sí.
Porque solo se proyectan la producción de 15 millones de quintales. Eso es complejo para nosotros, ¿verdad? Tal cual se mencionaba, va a empezar a haber una escasez de granos básicos, de alimentos básicos para la familia salvadoreña. Este gobierno no tiene una política pública
que
vaya dirigida a fortalecer este sistema agropecuario productivo del país, que estamos haciendo las organizaciones cooperativas, que estamos inmersas en el sector agropecuario a través de financiamiento de cooperación internacional, poder llegar a los territorios rurales y poder acompañar a nuestros productores. ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros? Porque ahora producir granos básicos va a ser súper costoso para nuestros campesinos y campesinas. Un quintal de fertilizante, sulfato de amonio, para poner un ejemplo, en el año 2020, parte del 2021, costaba $15 el quintal. Un quintal alcanza solo para fertilizar cuatro tareas, es decir, un cuarto de manzana.
Manzanas.
Un quintal de fórmula, de la que es más basura, decimos nosotros,
sí,
una 16-16-0, en el año 2020 y parte del 21 costaba $19, hoy cuesta 54,
sí,
es decir, sí, más del doble de costo que subió en este año 2022. Por eso retomo palabras de nuestra compañera Elba cuando decía, hoy va a haber menos tierra producida.
Claro.
Porque los costos se están incrementando.
Sí.
Los productores que trabajaban una manzana, hoy es posible trabajan media manzana. El productor que trabajaba cuatro manzanas, es posible hoy solo alcanza para producir dos manzanas de tierra. ¿Qué está haciendo este gobierno para regular los precios de los insumos? No está haciendo nada.
Y solo el maíz, eso solo el maíz.
No está haciendo nada. Sí, ahora... se dice que ya se entregaron los paquetes agrícolas a nivel de país. No es cierto. Se han entregado en la zona occidental y en la zona central para central. Y iniciaron ya el proceso de entrega. Ahorita, acaban de iniciar el proceso de entrega en el departamento de Usulután, en la zona oriental. Falta San Miguel, falta La Unión y falta Morazán. Se nos vienen muchas problemáticas a nosotros.
Sí.
La semilla de maíz que hoy están entregando no se la están comprando al productor nacional, no se la están comprando a la cooperativa, la están trayendo de países como Guatemala y de otros países que están, digamos, produciendo semilla para venderle al Ministerio de Agricultura a este gobierno. ¿Por qué no cubrir la demanda que tienen nuestras cooperativas en producción de semilla certificada de maíz y frijol, comprarle a los productores nacionales,
dale, sí,
¿verdad? Para generar empleo, para generar ingresos para las familias más pobres y para que haya una fuente de empleo en los territorios rurales. Eso no se está haciendo.
Están haciendo patas arriba todas las cosas.
Así es.
Ángel y Elba, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. Vamos a seguir platicando luego porque sí es de ya con solo saber las cifras del maíz ya asusta, ¿verdad?
Así es.
Pues sí. No hay que ser el gran cerebro brillante para pues esperar que haya una cosecha pues tan abundante como la que hubo, ¿verdad? El año pasado.
Correcto.
Muy bien, entonces una palabra de despedida, Elba y Ángel, a los radioescuchas.
Bueno, una invitación, ¿verdad? En general a hombres y mujeres, pues decir que nuestra asociación es solo de mujeres, pero también trabajamos con hombres jóvenes y mayores, ya que son también integrantes de la familia, ¿verdad? Invitarles a sumarse, a hacer fuerza y luchar por nuestros derechos, por esta lucha que no tiene fecha de vencimiento, sino se aumenta más las luchas. Y bueno, invitar a la compañera que dice que elabora abono orgánico, que lo siga haciendo, que comparta con quien pueda esos aprendizajes y invitarles también, pues ANSATI tiene la membresía abierta para poder asociar o afiliar a más mujeres.
Muy bien, y aquí va el teléfono de ANSATI, a la radioescucha de Sensotepec, que puede llamar al 22-35-59-77, 22-35-59-77. Ojalá que hagan contacto para que cuaje algo bueno.
Si es posible, puedo dar mi personal.
Adelante, adelante. Sí.
7248-7248-67-67-71. Sí.
7248-6771. Habla pues con Elba y ahí se ponen de acuerdo.
Así
muy
es.
Bien. Ángel, despedida.
Bueno, primero agradecer a YSUCA por la invitación, saludar a todos los radioescuchas, ¿verdad?, de este su bonito programa. Agradecidos por la invitación. Y bueno, aquí animar a nuestros campesinos y campesinas del país. Tenemos un gran reto: primero alimentar a nuestras familias, luego alimentar a las familias de todo un país, que a pesar de las grandes dificultades que estamos enfrentando en este momento, invito a que hagamos posible el tema productivo de este país para que nuestras familias puedan tener, como usted lo decía antes, el derecho a una alimentación adecuada.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, y también a ustedes, Radio Escuchas, por su sintonía a su programa Hablando de Economía. Pasen muy buenas noches en el seno de sus hogares. Gracias por su atención nuevamente.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches. Thank you.